Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola de nuevo, amigos del Mary Podcast. Aquí estamos otra semana más para hablar de videojuegos y un poquito de series de televisión. Y ha vuelto Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Borja? Pues bueno, en parte bien y en parte un poco traumatizado, porque después de escucharos el otro día, no puedo borrar de mi cabeza esa imagen de Alejandro leyendo el manual de Oblivion en la sección de Victoria's Secret del Corte Inglés. Espero en algún momento poder, me gustaría desescuchar las cosas y borrar eso totalmente.
A todos se nos ha quedado eso en la cabeza, ¿eh? Es terrible, sí. Es una imagen que nos va a acompañar toda la vida. Qué horror, la verdad.
Total.
Por lo demás, ¿todo bien?
Todo bien, todo correcto.
¿Trabajando a tope?
Trabajando duro, durísimo, como todos los días, Borja.
Como todos los días, eso, esa es la actitud. Robe, ¿qué tal?
Pues muy bien, semana de Champions, vuelve el fútbol, que a mí eso ya sabéis que me motiva.
Ya sabes, Robe, que aquí está vetado el fútbol. Esto es para los compañeros de AS, no para Mary Station.
Bueno, pero
de momento,
si no está Alejandro, Robe, tienes mal negocio ahí, ¿eh?
Mira que ahora hablamos de series, de libros, de todo, vamos, hasta de ciencia, pero de fútbol no, ¿eh? O sea, fútbol...
Bueno, pero se perdona, hombre, que bueno, la Champions, o sea, es un acontecimiento especial hoy, ¿no?
Pues yo prefiero ver la serie de Fallout.
También.
¿Qué es lo que voy a hacer? Por desgracia, no va a poder entrar esta semana en el Mary Podcast porque el evento es hoy y no podemos grabar otro día. Pero bueno, la semana que viene yo creo que ya podremos hablar un poquito sobre la serie. Además, ya se estrena completa el mismo día. Es una cosa que a mí no me gusta demasiado, ¿eh? Yo prefiero los seriales que sigan siendo seriales porque me da la impresión... Bueno, no me da la impresión, es así. Se deja de hablar muy rápido de las series que se estrenan de golpe. El modelo Netflix ha hecho mucho daño, en mi opinión.
Yo creo que pasa, pero da para debate, ¿eh? Bueno, yo estoy totalmente en el extremo opuesto de estos temas. Da para debate, porque yo, entre comillas, he discutido más de una vez incluso con Alejandro y amigos que tenemos en común todo eso sobre... O sea, yo creo que en este sentido hay gente que está totalmente en un extremo o en otro. No hay término medio. O sea, hay quien dice que hay más spoiler por el hecho de que se suelte tan rápido, que te vas a ver artículos mañana de la aplicación del final, pero también es verdad lo que dice Borja, ¿no? Que se pierde un poco la vidilla de ahí comentándolo, ¿no? A ver
qué va a pasar. Y no solo el comentando, yo creo que la naturaleza de las series de televisión en general es dejarte con un poco de intriga, con un poco de algo para que lo vayas macerando y la siguiente semana puedas ver lo que pasa, ¿no? Claro, hay distintas estructuras de series, no todas son iguales, algunas tienen esa forma de hacer las cosas, otras pueden estar más pensadas para verlas sin necesidad de esperar ni nada por el estilo. Pero bueno, yo creo que, o sea, me pongo el ejemplo claro, ¿no? Perdidos no hubiese sido Perdidos si no hubiese tenido esa miga de los debates, de las teorías, que se hubiera perdido si se lanzaran todos los capítulos al mismo tiempo. Pero bueno, como decíamos, es un debate largo que tiene sus aristas y que seguramente pues tenga distintas interpretaciones en función del tipo de serie y del tipo de persona, ¿no? Porque no todo el mundo consume las series de la misma manera. Vamos a ver lo que tenemos hoy para el Mary Podcast. En la sección de actualidad, una noticia que, por desgracia, pues se va a llevar por delante algunos títulos, y es el cierre definitivo de Wii U y 3DS, que ya no se podrá acceder a la tienda ni adquirir contenido, y por lo tanto pues todo lo que está ahí desaparecerá. Y bueno, también el hecho de que en algún momento no podrás descargarte los juegos que te compraste, ¿no? Que eso es ya un nivel superior. Por otro lado, Tekken 8, que ha sido un título muy celebrado, con buenas notas, con buena recepción, ahora está siendo, entre comillas, atacado. No diría review bombing, porque no ha llegado a los extremos, ¿no? O por lo menos ayer, cuando escribí la noticia, las críticas eran variadas, pero no estábamos ante, bueno, de repente es un 3, ¿no? Pero sí que es verdad que ha dolido ese nuevo pase de batalla que han anunciado y que se va a implementar ya a partir de poco. Y luego, Terminaremos la sección de actualidad con una lista de personajes más icónicos que, bueno, tiene su miga y por eso lo hemos traído al Mary Podcast, porque vamos a adelantar ya que Lara Croft es la primera clasificada por encima de iconos como Super Mario. Aquí vamos a sacar petróleo, supongo. En el debate, que esto también podría haber sido el debate, ¿no? Los personajes más icónicos de los videojuegos, que cada uno tendrá los suyos, pero bueno, hay algunos que son más innegociables que otros. Pero bueno, el debate de esta semana se va para Hellblade 2 y esas bandas negras cinematográficas que se utiliza un poco para empañar, bueno, para maquillar el aspecto técnico, para que se vea mejor, como ya lo hicieron otros títulos como The Order 1886, ¿era?
Sí.
Sí, ¿no? 1886 en su día, algunos están a favor, otros en contra, veremos en qué postura está cada uno. Los juegos de la semana, un nuevo título de Ubisoft, el rumoreado roguelike de Prince of Persia, que se llama The Rock Prince of Persia, un juego que ya he podido probar y que os adelanto unas sensaciones de media horita nada más, hemos podido acceder al juego, pero bueno, ya nos dan un poquito de las claves de lo que va a ser el título. En la zona de entretenimiento, dos series, Tokyo Vice y Shogun, dos japonesadas, esta vez sin Alejandro, que no se va a poder poner el kimono y que no las ha visto. Cosa que me sorprende, teniendo en cuenta que es Alejandro y que se vuelve loco con cualquier cosa que tenga acento japonés o unos palillos para comer, ¿no? Ya se vuelve, ya se pone el kimono a la primera de cambio. Cerraremos, como siempre, con el micro abierto, el bulómetro y las recomendaciones de la semana. Seguidnos hasta el final del programa. Yo soy Borja Ruete, esto es el Mary Podcast. ¡Empezamos!
Titulares.
Que si formato digital, que si formato físico, que si preservación, que si no preservación, que si juegos que desaparecen para siempre, o quizá no. Desde luego, el cierre de las tiendas digitales de las consolas trae cola siempre, y ahora le ha llegado el turno a la de Wii U y 3DS. ¿Cómo va eso, Robe?
Bueno, pues dejó de ir el pasado lunes 8 de abril y, bueno, mucha preservación, mucho tal, pero oficialmente ya podemos decir que juegos como, bueno, miles de juegos, pero lo centro en algo de gran calado, como puede ser mismamente Ocarina of Time 3D, Majora's Mask y Super Mario 3D Land y juegos así, que oficialmente ya no existen en el mercado. Ya, o sea, te vas a Wallapop, te vas a eBay, te piden tanto por ellos, sea el doble o triple con especulación y demás. Porque ahora además yo creo que se van a revalorizar aún más este tipo de títulos. Y bueno, Wii U ha cumplido, creo que son 11 años y pico, 3DS y algo más. Y bueno, pues ahí la tenemos, ¿no? Ya sus tiendas no existen. Ya se acabó cualquier posibilidad de comprar de forma legal. Bueno, de forma legal o nueva, quiero decir. Bueno, pues todos los exclusivos de Nintendo, muchos third party que también son muy interesantes. Y al final, pues oye, vamos a empezar ya a hablar de retro y de consolas que son, bueno, igual que hablábamos de Nintendo 64, discos de la primera PlayStation y demás, pues ya podemos empezar a hablar de Wii U y de 3DS de la misma manera, ¿no?
Que coste que yo me compré 3D Land hace un par de meses en Francia por 5 euros, ¿eh? En versión evidentemente física. Y no, a ver, yo no diría nada en este caso, no es falta de preservación porque los juegos están más que preservados. Ya sea por su edición física, ya sea porque estos títulos están en la red, o sea, no han desaparecido, no se van a poder seguir jugando, ¿no? O sea, no de forma legal, ¿no? Comprarlos en una tienda de primera mano, por así decirlo, pero sí que se van a poder seguir jugando. Luego hay otro tipo de títulos que igual ya pues, más menores o de estos juegos que la gente no se ha preocupado por extraerlos o lo que sea, esos igual sí que han desaparecido, pero los títulos AAA de Nintendo pues se mantienen y se van a mantener, ¿no? Creo yo. A ver, es un coñazo porque cuando tú te compras un juego digital, lo que quieres es poder descargártelo para toda la vida, ¿no? Pero es que el concepto para toda la vida realmente no existe. O sea, ni existía antes, ¿eh? Ni existe con los cartuchos. O sea, tú tienes un cartucho de Nintendo 64, te funciona, pero en algún momento pues se va a estropear, ¿eh? Como todo, ¿no? Por eso a veces el debate entre lo digital y lo físico, a veces a mí también me escama un poco la gente que dice no, es que con el físico tengo el CD de tal y voy a poder utilizarlo en mi consola dentro de 40 años. Pues espérate, a ver si funciona, que igual ya no funciona.
Pero ahí Borja tienes la duda, por lo menos. Yo un día creo que lo planteé por aquí, ¿no? Que cuando metamos Star Wars Jedi Survivor dentro de 10 años en la PlayStation 5 o en la Series X, pues no sabemos si se va a descargar ese, bueno, ese parche no, si se van a descargar los 140 y pico gigas de datos que hay que descargar. Eso no lo sabemos. Tenemos la duda. Sin embargo, no tenemos esa duda. Esos juegos ya no
pero,
se van
a ver, pero el juego estará en la red. O sea, no va a desaparecer. Ha salido en PC. Si quieres jugarlo, lo vas a poder jugar. No os diré cómo, pero
ya,
podrás.
Ya. Pero no la copia que tengo. No necesariamente la copia que yo tengo, me refiero.
Pero con el parche, Pedro, evidentemente, ya no tienes la duda, pero no tengas tantas dudas con... Es que creo que no hay tantas dudas como tú crees. Tú dices, bueno, ves como algo positivo el hecho de, por lo menos en cuanto a meter el juego en la consola, tener la duda y tal, pero no tengas tantas dudas porque yo de lo que no tendría duda, valga la redundancia, ninguna, es que dentro de 10 años es muy probable que el SSD de tu PlayStation 5 no funcione. O sea, lo tengo muy claro y no vas a poder comprar una PlayStation 5 nueva.
Es otra duda.
No, pero no es una duda. Tienes una vida útil que no va a durarte 20 años la PS5. Te lo puedo confirmar, vamos. Y te digo una cosa, mismamente están cayendo mucho en Wii U. Cayeron el año pasado, cuando se hizo el cambio de año, están cayendo muchas Wii U por el tema de la NAND y demás, tema de memoria interna y tal, que se queda absolutamente frita, o sea, no tiene ningún tipo de... Es igual que una Nintendo Switch, vosotros sabéis que si algún día la batería peta, se queda frita, no es como un portátil que funciona enchufada, ¿no? O sea, la Nintendo Switch no funciona con un 0% de batería enchufada, si la batería
Si
la batería de tu Switch se estropea, no funciona enchufada tampoco, quiero decir... Tanto el disco como que se deteriora, como esos discos de PSX que se rayaban, los cartuchos y tal. Las consolas también tienen su caducidad y yo sinceramente creo que no afecta tanto. O sea, sí, la tienda de Wii U ha desaparecido, vale, pero es que la Wii U empieza a ser incluso una rareza cotizada encontrar una. Y es una absoluta lotería de que vaya a durarte mucho tiempo. O sea, no sé, yo creo que hablamos mucho de que tenemos el disco y tal, pero realmente lo que tienes es algo que sigue siendo temporal. Vale, puedes tener la duda de si va a durar más eso que un servidor que te baja el parche, pero da por seguro que se te va a acabar también en algún momento.
Y si no se te rompe el disco duro, se te va a romper el lector, y si no se te rompe el lector, se te va a romper algo. O sea, nada es para siempre, vuelvo a mi tesis inicial. Es verdad que consolas clásicas pues sí que tenían una durabilidad pues mucho más amplia, porque claro, el hardware pues era como era, y el de ahora pues tiene sus cosas que es más fácil que se rompa con el tiempo, que duran menos tiempo, ¿no? Pero nada, es para siempre.
Para eso está la retrocompatibilidad, ¿no?
Las consolas son iguales que los coches, exactamente igual. Un C15 no sigue arrancando. Ahora un coche moderno, incluso si es un Mercedes y tiene 8 años, ya te da problemas.
Pero yo sí creo que hay un discurso un poco hipócrita, ¿no? Que en el sentido de que se habla mucho de la preservación, la no sé qué, la no sé cuántos. Pero si la mayoría de juegos que juega la gente están preservados. O sea, otra cosa distinta son, por ejemplo, los títulos, yo qué sé, de los años 80, imaginaos, que se han perdido las máquinas arcade, ya no existen, y de repente encuentran una y pueden resucitar el juego. Pues hombre, eso ha desaparecido, ¿no? Pero la mayoría de títulos comerciales actuales, de grandes compañías, van a seguir ahí porque es imposible que desaparezcan. Ya está en todos los sitios.
Sí, pero yo a lo mejor mucha gente se equivoca al hablar de preservación y realmente se está refiriendo a otra cosa, pero yo creo que normalmente lo hace por el hecho de no poder comprar algo, o sea, de que ya oficialmente no exista. O sea, ya una Wii U no existe, está descatalogada hace mucho tiempo. Si tengo una, los juegos evidentemente también. Si quisiera comprar con la tarjeta de crédito digital, tampoco puedo. O sea, es decir, ya, sí, preservado está. En internet yo sé que todo está, casi el 99% va a estar para siempre, pero hombre.
Claro, es otra cosa. Y estamos, por ejemplo, con lo de la consola virtual de Wii U, que era fantástico, de 3DS, que también era fantástica y que te permitía jugar a los juegos que tú comprabas. Y oye, a mí me apetece jugar a este título, no está en el servicio online, pues lo compro y lo juego y ya está. Y eso es algo que creo que hemos defendido todos aquí y que Nintendo no va a recuperar porque no tiene ninguna intención, pero a nosotros nos gustaría, por supuesto que sí.
Y hablamos de retro, que vale, que lo hizo bien Microsoft y luego se sumó Sony y tal, pero tuvimos una época y una franja bastante frecuente que parece que hemos olvidado de hace 5 o 6 años, donde no había retro, ninguna consola era retro y literalmente habíamos saltado de generación y estaba descatalogada la anterior. Es decir, todos esos juegos de 360, PS3 y tal, absolutamente, o sea, tal como hoy sigue Metal Gear Solid 4, por ejemplo, pues el 100% del catálogo prácticamente estaba así, hasta hace 5 años, ¿no? Que fue cuando Microsoft, bueno, 2018 por ahí, que metió la retro. No sé ahora, bueno, hemos llegado al punto que Nintendo con el tema de no tener retro, por lo menos en este caso, ahora ya, yo me imagino que con Switch 2 pues sí la tendrá, Pero al no tener retro y no tener esa consola virtual que nos gustaría, pues hemos llegado al punto de que celebramos, o sea, salimos a la plaza como si fuese un equipo de fútbol a celebrar que anuncian un juego de cero generaciones a 60 euros, ¿no? Al final no hay tanta preservación en ese sentido como yo creo que mucha gente piensa.
Sí, y que por cierto, Xbox ha anunciado una nueva acción para preservar sus juegos, no sé si lo habéis leído, la presidenta... De Xbox. Bueno, a ver, a mí me gustaría que todavía, creo que David ha hecho un artículo sobre los 50 juegos que todavía no son retrocompatibles. Eso y es. Que estaría bien que lo fueran. A ver si toman nota y cogen y amplían todavía más el catálogo. O sea, yo creo que, yo entiendo que hay productos que es imposible que vuelvan a las consolas por una mera cuestión de licencias, ¿no? O sea, tú no puedes coger un juego del Señor de los Anillos de Electronic Arts, de Xbox, por ejemplo, Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que ya no tiene las licencias, y volverlo a traer a menos que Electronic Arts llegue a un acuerdo con Warner Bros. Y Warner Bros. Llega también a un acuerdo con Xbox y todo eso se pueda trasladar de nuevo a las consolas modernas, algo que me parece muy complicado, ¿no? Pero estaría muy bien, ¿no? Que estos juegos estuvieran ahí porque eran juegazos y solo los puedes jugar en las consolas originales o, de nuevo, utilizando emuladores.
Y además, porque no solo hay 50, es que podrías hacer una lista con 200, porque yo en eso siempre lo he pensado. Hay una percepción de que la gente se cree que la mayoría del catálogo es retro y realmente el 80% no lo es. Es decir, de los 1000, o bueno, de los 2000 o 3000 juegos que tiene la consola, retro creo que son unos 400. Es decir, hay muchísimos juegos que no son retro. O sea, te pones a contar y siempre sale lo mismo, ¿no? Siempre sale Eterna Sonata de Saboteur, sale, no sé, The Darkness 2, creo que no era retro. Bueno, sí, perdón, ahí me he equivocado. Pero, en fin, Magic and the Forsaken Kingdom, que siempre lo pido yo que lo hagan retro. Bueno, es decir, siempre salen esos 4 o 5, pero es que hay 500 juegos que no son retro. Que hay mucho margen. Yo no sé por qué cerrar un programa tan pronto, la verdad.
Pues ellos dijeron que por temas de licencias. O sea, no creo que por falta de voluntad, ¿no? Me entiendo que haya un impedimento legal. No lo sé, no lo sé. Yo estoy dando el argumento que proporcionaron ellos en su momento. No sé hasta qué punto es cierto, pero es lo que dijeron. No sé, o sea, era una cosa que a ellos sí que les daba buena prensa, decir, joder, estamos sacando juegos retro de vez en cuando, ¿no? Pero también es verdad que coincidió más o menos cuando acabaron con Xbox Live, ¿no? O no mucho tiempo después, y antes a veces sí que regalaban juegos retro de Xbox, y, o sea, de Xbox y de Xbox 360, y claro, llegó un momento en el que ya no había títulos que regalar. No lo sé.
Pero de hecho retro, pues mismamente en Game Pass no hay prácticamente, hay muy pocos, o sea, sí, algunos de Bethesda, rollo Fallout y Oblivion, ese tipo de juegos están, pero hay mucho, o sea, el 95% de los juegos retro no son, es cierto que los ponen de oferta a menudo, pasan de 20 euros, que suelen costar todos 20 euros y pasan a 5 o 7 euros a menudo, pero eso, que me sorprende que no utilicen el Pass, ¿no? Que mucha gente se queja de que ya se ha quemado un poco la maquinaria, ¿no? Que ya tienes que tirar de juegos menores y tal, y oye, tienen ahí un catalogazo retro y casi nunca anuncian nada, no sé.
Hace poco estuvo Blue Dragon a precio de risa, pero risa en plan, no sé si 5 euros o menos, o sea, una cosa muy...
A 3,99.
No es el mejor RPG del mundo, JRPG del mundo, pero bueno, o sea, yo sí que lo recomiendo, ¿eh? No está mal.
Pero yo de hecho cuando pillé One, mi primera One, que fue una One S, que ya era retro, lo primero que hice fue comprar Blue Dragon y los Odyssey, en plan... Mola, ¿no? Eso de ese tipo de juego. Y bueno, ya aprovecho como siempre porque me quedé con las ganas de que metieran Eterna Sonata. Juego personalmente me gusta bastante y pues, a ver si hay suerte y lo meten en esta nueva oleada. Aunque parece que está maldito, no lo van a meter nunca.
¿Cuál perdona?
Foro.
¿Cuál?
Eterna Sonata. Me gusta mucho ese juego. Es un JRPG, para que los que no lo conozcáis y si alguien se anima, que tiene lugar, o sea, el mundo de fantasía tiene lugar en un sueño del compositor Chopin en su lecho de muerte en Mallorca. Y dentro de ese mundo tiene un sueño y tal, y es un JRPG así clásico y tal. Está bastante guay, muy bonito.
Es muy curioso porque sí, es verdad, es la historia, bueno, el protagonista es Chopin, pero luego toda la estética japonesa, pero...
Polka.
Sí, polka, vamos, sí, polka, sí. Tiene una estética completamente japonesa de tipo anime que no encaja nada con... Bueno, sí, con la época sí, porque sí que tiene ese estilo
como vitoriano, ¿no?
Visual, sí, ese estilo visual, pero luego es muy japonés, es curioso. A mí también me gustó el juego. Bueno, Tekken 8. ¿Qué ha pasado con Tekken 8? Que de repente la gente se ha enfadado o alguna gente se ha enfadado y ha empezado a escribir reviews en Steam. ¿Pedro?
Pues ha pasado que han lanzado un nuevo pase de batalla. Teníamos un lo que se conoce como Fight Pass al principio, que es el pase de de personajes del año 1, que estaba incluido en la edición deluxe y en la más cara, que no, no recuerdo exactamente cómo, cómo se llama, que ahora mismo creo que solo lo que es el pase de personajes no se puede comprar. Yo creo, creo que se puede comprar la mejora, si tienes la edición estándar, la edición deluxe, que son, son 40 euros, que no está mal. Y han metido un nuevo pase de batalla, pues bueno, pues como el que, como lo que conocemos, ¿no? Del, el mítico, siempre se usa el ejemplo del Fortnite, ¿no? Que tú pagas, pues, no sé cuánto será, no sea, no se ha anunciado el precio ni el contenido. Y bueno, pues vas consiguiendo experiencia, subiendo niveles, en cada nivel te dan una recompensa. Y la gente le ha enfadado porque, claro, eso no estaba anunciado antes de su lanzamiento. Es de esperar que sean todo elementos cosméticos, ¿no? Y hemos visto como, como bueno, los personajes de Tekken 8 los puedes personalizar de 200.000 maneras diferentes. Yo a veces cuando juego veo, veo auténticos adefesios. Y bueno, pues también pues iconos, títulos para el nombre de jugador, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, sin que sirva de precedente, a mí este tipo de cosas la verdad es que me, me dan igual. De hecho, estamos en un momento de la industria en el que quiero que a las empresas les vaya bien, que ingresen mucho dinero, y si hay gente dispuesta a pagar dinero por trajecitos y cosas estéticas en un videojuego, adelante. Eso, yo no tengo ningún problema.
Eso está muy bien, Pedro, pero lo que no está bien es lanzar este tipo de contenidos sin avisar, justo después de semanas después del lanzamiento, sin advertir de que lo iban a hacer, y un poco, o sea, la estrategia es un poco sucia, aunque sea cosmético. No sé, o sea, es como otra vez, venga, ya te hemos metido un pase de temporada que vas a poder comprar probablemente todos los años a 30 euros, además del juego base, y ahora encima te metemos un pase de batalla que tienes que pagar extra si quieres acceder a X contenidos. No lo sé, o sea, creo que podían haberlo hecho. No, yo no estoy en desacuerdo en que se implemente un pase de batalla, pero sí que se... Que se diga desde el principio. Saludamos a la gata de Pedro, que está haciendo.
Se ha colado.
Vale. Está haciendo una actuación para la cámara. Y que quiere hablar de Tekken también. ¿Es luchadora?
Sí, pero porque la obligan a ello. Es que ella es muy buena, pero tenemos otra que no lo es tanto. Entonces, sí, de vez en cuando se enzarza.
Bueno, en resumen, Pedro, que a mí no me parece mal los pases de batalla, pero las formas no me parecen las correctas en este caso.
No, a ver, yo creo que ha pasado algo, es algo similar a lo que pasó con Dragon's Dogma 2, ¿no? El problema es que en el caso de Dragon's Dogma 2 se trataba de objetos in-game que afectaban directamente a la jugabilidad.
Aquí ya, pero en el caso de Dragon's Dogma 2 esos objetos se podían conseguir en el juego, o sea, no eran objetos que necesitara sí o sí.
Perdona, Borja, yo creo que eso no se ha explicado bien, porque yo creo que todavía no he visto a nadie explicar bien cómo funciona el viaje rápido, cómo puedes conseguir los objetos que te permiten hacer el viaje rápido. Yo todo eso todavía no lo he visto bien explicado. Entonces, hasta que no lo vea así...
¿Esto es un palo a Alejandro Castillo?
No, en parte.
Vamos a hacer, esta es la prueba, vamos a hacer una nueva prueba piloto de a ver si nos escucha. Venga, carga contra él.
Pues sí, pues yo creo que Alejandro, no ha explicado bien esto. Yo creo que lo debería haber hecho, ¿no? Por lo menos aquí en el programa, en el análisis, evidentemente no, porque esos micropagos yo creo fueron implementados después del lanzamiento, pero ha ocurrido un poco eso. Yo al final no sé qué micropagos tiene, para qué sirven, hasta qué punto puedes conseguir esos objetos dentro del juego y hasta qué punto son invasivos. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo... cuando surgió la polémica, Salva hizo un vídeo diciendo que es que Capcom ya había hecho lo mismo en Devil May Cry 5 y en Resident Evil 4. Y yo me enteré de que Resident Evil 4 y Devil May Cry 5 tienen micropagos con el vídeo de Salva. Y me acabé ambos juegos. Y no me resultaron ni invasivos, ni me surgió la necesidad de decir, joder, pues tengo que pagar 2 euros por esta piedra de salud, por lo que sea, porque es que en el juego es muy difícil de conseguir. No sé cómo funciona eso en Dragon's Dogma. ¿No? Entonces, como tengo esa duda,
no puedo
ni criticar la medida de Capcom con Dragon's Dogma ni defenderla.
Te voy a hacer una recomendación, Pedro, y aprovecho también para hacerla extenderlo al resto de los oyentes, y es que entren en el canal de YouTube o incluso en los canales de audio de Meristation y escuchen el análisis más pesado de Dragon's Dogma, donde tratamos el tema de las microtransacciones con Alejandro Castillo.
Tomo nota.
Ya tienes deberes. Bueno, Robe, ¿alguna consideración sobre este tema? ¿Estás de acuerdo? ¿Te es indiferente?
Yo creo que me es indiferente hace tiempo porque creo que es un tema que, está demasiado trillado. O sea, es que van a salir 500 millones de juegos y vamos a seguir hablando de los. Es que esto me recuerda a los hilos de Meriforo de DLC sí, DLC no, donde uno hacía en la cruz a los estudios por tener DLC, luego. Cuando el DLC llegaba para tu juego favorito, te lo comprabas, como yo con Elden Ring, que pagaría 600 euros si saliese hoy por el DLC de Elden Ring. Pero yo creo que al final, bueno, ya que estoy, aprovecho para. Le comento a Pedro, todos los objetos se puedes conseguir en el juego, al igual que en Resident Evil 4, si mal no recuerdo.
Sí, 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 pero ¿cómo de difícil es conseguirlos, Robert? ¿Cómo es el farmeo? ¿Hay que farmear mucho?
Hombre, no es un tema de farmeo, es un tema de que en Dragon 2 más 2 todo está limitado porque es un juego relativamente realista y duro, en el cual pues bueno, se premia mucho que viajes, que te la juegues por ahí, que se hace de noche y pierdas cosas, que te canses porque llevas muchos objetos y tengas que ir a cámara lenta andando. O sea, es normal que ese objeto del viaje rápido no lo tengas mucho, más que nada porque solo puedes viajar rápido a unas zonas que tienen portales concretos, que son muy pocas, y luego hay unos cristales que tú puedes poner en plan baliza y aquí lo dejo y aquí me puedo teletransportar luego. Esos cristales no abundan, se pueden comprar pero no abundan porque la economía del juego está bien, y si tú tienes 10.000 de oro y el cristal te cuesta 5.000, pues te da cosa pagar por eso, pudiendo mejorar tu espada, que la vas a necesitar. Pero bueno, yo al final creo que Dragon 2 más la experiencia es así. Es decir, es como si voy a un Souls y me venden objetos para consumir almas y subir de nivel. Bueno,
eso. Entonces es una decisión de diseño del juego.
Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que se ha ido un poco de las manos el tema de la crítica de esto por gente que ya venía caliente por el tema técnico, que estaba ahí como un poco cruzada. Pero yo creo que es que no sé, ni no han hecho nada que no hagan en otros juegos, ni en otros estudios, ni que rompa el juego para nada, porque al final lo que tú puedes comprar, bueno, pues sí, vas a poder viajar rápido 14 veces en vez de 6 en una partida normal, pero no va a alterar gran parte del juego, la verdad. Es un poco como lo de Resident Evil 4 que comentaba, que desde que se pueden comprar objetos, si mal no recuerdo, se podían comprar los diagramas hechos, bueno, los tickets para mejora o algo así, ¿no? Que se pueden mejorar las armas. Bueno, sí, pues si pagas 20 euros en los tickets hechos, pues te podrás mejorar todas las armas al máximo, pero para jugar con las tres armas que se juega al juego, o a las cuatro por partida, yo creo que te da jugando, pero bueno. En fin.
Vamos a terminar la sección de actualidad riéndonos un poco, con humor, con alegría y con y repasando una lista ridícula de los 20 personajes más icónicos de los videojuegos que han preparado para BAFTA, si no me equivoco. Y bueno, pues voy a leer algunos nombres. Primero, Lara Croft.
Yo leía. No. Yo leía los 20.
Venga, los 20. Lara Croft. Mario. El agente 47 de Hitman, ojo. Sonic. ¿Cómo? Sackboy en quinta posición. Por encima de Pac-Man. Luego va Link. Jefe Maestro, Kratos, Corazón Sombrío de Baldur's Gate 3, Arthur ¿sí? Morgan de Red Dead Redemption 2, Pikachu de Pokémon, Steve de Minecraft, Solid Snake de Metal Gear Solid, Crash Bandicoot de Crash Bandicoot, Cloud Strife de Final Fantasy 7, Astarion de Baldur's Gate 3, Kazuma Kiryu de Yakuza, Elia Williams de The Last of Us y Nathan Drake de Uncharted.
Yo creo, perdona Borja, que hay que empezar por ver qué significa popularidad y quién y a quién va dirigido esto o quién lo ha votado.
Es un poco más.
Si no, en serio.
Lo más icónico. Yo no sé quién lo ha votado, quién lo ha preparado, pero vamos, aquí hay unas disonancias bastante extremas, ¿no? O sea, que
sí, creo ludonarrativa, que. Sí,
es que disonancias ludo todo.
Ya solo por la clasificación. O sea, ya que aparezca Cloud me parece bien. Bueno, vale, aquí está mal tirado. Que aparezca la gente 47 para coger cacho la lista y decirle.
Oye, el tercero,
¿eh? O Sackboy claro, por también, encima. Sackboy
47 en el tercero.
Sackboy, o sea, ¿quién es Sackboy en una lista? Donde no está, por ejemplo, Donkey Kong, por ejemplo. O sea, ¿te parece?
¿Quién eres Corazón Sombrío? ¿Quién eres Astarion? O sea, sí,
la canción de Carlos Bautista.
Vamos, buenos personajes, pero icónicos y que se acaban de salir. ¿Cómo van a ser icónicos? No lo son todavía. Vete a saber dentro de 20 años, pero ahora mismo no.
Es que cuando yo hablo de icono, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de cuando murió Toriyama, siempre lo decía lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes salir aquí en mi pueblo y preguntarle a un hombre mayor que no haya visto ni incluso la tele en su vida y sabes quién es Goku. O sea, seguramente Goku está al lado de Mario. O sea, Goku como icono universal, yo creo que está por delante de Pikachu, de Zelda y de millones de cosas. O sea, lo aplico a esta lista y digo, ¿cómo se puede? O sea, no sé, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que mete a Sackboy en una lista y en una posición alta? Por delante de, bueno, iba a decir por delante de Solid Snake que ni siquiera está, ¿no?
Solid Snake sí está en la sí posición, está. En decimocuarta posición.
No poner a Mario en el 1 ya de entrada, o sea, es un despropósito.
Y se puede maquillar por el hecho de que en cierto nicho Lara Croft sí, sí fue un fenómeno, una época, un icono, pero...
Lara Croft lo fue, lo es, pero no al nivel ni mucho menos de Super Mario, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Lara Croft, Lara Croft sí que es verdad que Lara Croft es un personaje que si a alguien le preguntas, bueno, no lo sé si a mi madre, pero a mucha gente le preguntas y probablemente igual sí que aparece entre los personajes, ¿no? Los más conocidos.
Cinco fácil,
sí,
Lara.
Sí.
Incluso si no conocen el nombre, le puede sonar si le pones una foto con esa camiseta verde y tal. O sea, es un personaje icónico,
incluso,
conocido.
Incluso, Robert, si le pones Angelina Jolie caracterizada como Lara Croft en las pelis.
Podría ser,
o sea,
también.
Por lo menos dicen, ah, pues sí, me acuerdo de estas películas de Angelina Jolie, no me acuerdo ni cómo se llaman, ni a quién interpreta, ni nada, pero me suena.
Pero
es por algo.
Sackboy más icónico que Ellie de The Last of Us.
Pero si Sackboy no es más icónico ni en su casa.
Ni en PlayStation, bueno, PlayStation a veces aparecen sus banners igual, pero vamos, que no, que esta lista es un despropósito absoluto, ¿no?
Además os digo una cosa, es una lista. Que por un lado dice, bueno, te meten varios personajes famosos, ¿no? Porque evidentemente no puedes dejar fuera a Pikachu, Mario, tal, o Link. Pero luego es una lista que te hace el disparate de la gente 47, no sé por qué, porque sigo pensando, o sea, cuando veo que está Lara Croft primero, puedo decir, bueno, atiende a lo mejor a un motivo, una época, la época pop, la época tal. Y, bueno, puedo entender que responde a un motivo, pero cuando lo relaciono con otra cosa y sigo sin entender a qué motivo puedo atender que metan a la gente 47, digo, no tiene sentido. Pero lo que a mí me chirría muchísimo también que metan a Kazuma Kiryu, porque eso es en plan, o sea, se ha cogido el que sea, se ha puesto unas gafas de estas de plástico que no valen para ver, que son para ponérsela y decir, pues, no sé, soy más listo que vosotros, y ha dicho, vamos a meter un personaje de Yakuza porque Yakuza está de moda, seguramente no sé ni quién es Kazuma Kiryu, pero es que encima ha metido a Kazuma porque era el protagonista de los Yakuza, cuando la saga se ha puesto de moda ahora y ha llegado más gente, por otro protagonista distinto, en juegos que no son de Kazuma Kiryu. O sea que
ha votado Alejandro, hombre. Alejandro ha sido el que ha metido a Kiryu.
Bueno,
ha sido por decir, esta saga está de moda.
Llevan dos.
O sea, así como la cuenta Arbeti de Twitter, que te pone un día un wallpaper de Dragon Quest, porque ha salido uno y seguramente no sepa quién es Dragon Quest. Te has metido ahí a Yakuza porque la saga está de moda, cuando precisamente está de moda y ha llegado a nuevo público que no saben quién es Kiryu y sí sabe quién es Ichiban. O sea que... Pero lo de la gente 47, o sea, es que lo de la gente 47 yo no lo puedo entender, ¿eh? O sea, no...
Tiene una película, pero nadie la conoce.
Poner 007,
dos películas, es verdad.
Querían poner 007 por GoldenEye y se han equivocado. Esa es mi única teoría.
Hombre, el 007 del juego de Nintendo 64 lo conoce más gente probablemente que... No lo sé, pero da igual.
No hay nadie de Resident Evil, tío. No está León, no está Chris, no está Donkey Kong, no está
en la mitad de personajes icónicos del videojuego. Bueno, un despropósito que tampoco vamos a hacer mucha más sangre porque vamos a repetirnos, ni si no, ¿no? ¿Cuál sería vuestro top 3 de personajes icónicos, Pedro? Top 3,
Mario,
ojo.
Mario, Sonic y Solid Snake.
Robert.
El mío personal, de manera muy subjetiva, ¿eh?
Yo creo que primero Mario y segundo Sony. Es un facto que no se puede rebatir por nadie en este planeta. Y en el tercero, en mi caso, creo que es muchísimo más icónico, conocido por todo el mundo, Pikachu, que Solid Snake.
Solid Snake
creo que es muy conocido dentro del videojuego. Pero Pikachu,
eso te iba a decir, estamos hablando de videojuegos.
Yo estoy de acuerdo, Pikachu...
¿De videojuegos?
Sí, exclusivamente.
A ver, yo digo Pikachu porque...
Exclusivamente claro, videojuegos, claro.
Yo digo Pikachu porque una señora de 90 años pasa por una tienda, ve un peluche y sabe quién es, aunque no conozca el juego. Si hablamos de videojuegos, posiblemente Link.
O Lara Croft, ¿eh? Lara Croft.
O Lara Croft, Lara Croft. También, por supuesto. Y no. Solid Snake también. Sí, incluso sí. Cloud, te diría. Aunque es verdad que es más nicho porque es un JRPG y tal, pero al final es el JRPG que cambia todo el devenir del género y es un icono de PlayStation, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, yo creo que os invitamos a vosotros, espectadores, oyentes, a comentarnos cuáles son vuestros personajes más icónicos, dejárnoslo en nuestros comentarios y vamos hacia la sección de debate. Si parece, recoge lo último.
¿Y el tuyo, Borja?
El mío, pues que me os habéis quitado, porque yo diría Lara Croft. O sea, yo diría Pikachu. Pikachu. Lara Croft, tengo mis dudas, ¿eh? Porque...
¿Y el agente 47? ¿No crees tú que podría estar...?
No, mira.
Es un tío carpete que mata a mucha gente con su corbata. Oye.
Yo he pensado en el primero que matas en Assassin's Creed. Que no me acuerdo del nombre, pero creo que es uno de los más icónicos de los videojuegos, ¿eh?
¿Cómo el primero que matas?
El primero que matas en Assassin's Creed 1, que no me acuerdo quién es, pero yo creo que es uno de los más icónicos. Puede pues ser.
Tan icónico no será, si no te acuerdas.
Pero
¿no?
Si estoy haciendo de broma,
ah,
coño.
Vale.
Que digo, hombre, que a ti que te gusta Assassin's Creed lo mismo es verdad.
No, es verdad.
Ezio Auditore también es un personaje.
Sí, pero yo no diría que está en el top 3, ¿eh? En el top 3.
No, ya.
Entre Pikachu y Lara lo pondría yo también por ahí, ¿eh? Bueno, son personajes que. Que son conocidos más allá además del videojuego los dos. No sé. Por ahí van los tiros. Venga, a debatir sobre otras cosas.
A debate.
Hellblade 2 es el nuevo título de Xbox Game Studios de Ninja Theory. Un juego que destaca por sus gráficos, es evidente. Tú lo ves y dices, esto es un título Next Gen de verdad, un título de los que queríamos desde hace mucho tiempo, porque nos estábamos quejando de que, si la mayoría de juegos se ven parecidos a los de PlayStation 4 o Xbox One, ¿dónde está el salto? ¿Dónde está el salto? Pues el salto está en este Hellblade, que tiene también su truquito, y ese truquito es las bandas negras que se utilizan para hacerlo más cinemático, ¿no? Este discurso suena mucho, nos resuena al mismo argumento que utilizaron en su día con The Order 1886 para justificar pues esas bandas negras que sí lucen cinemáticas, pero en realidad son para maquillar pues, que el juego no puede funcionar a ese nivel, ¿no? Sin bandas negras, creo yo, ¿no? Supongo que será una limitación de hardware. No lo han dicho, ¿no? ¿Lo han llegado a explicar?
No, pero ni falta que hace, yo creo.
Te lo han explicado con otras palabras, pero porque te han explicado en paquete, en lote, porque no olvidemos que cuando hablamos de bandas negras en este tipo de juegos, es que no vienen solas, es que vienen con que en pleno 2024 salen los juegos a 30 FPS. O sea, que es una cosa que a mí me parece súper importante. Y al final la explicación siempre es la misma, que es como más inmersivo, que es como más peliculero, te hablan de los 24 frames, lo que tú percibes, o sea, las películas de cine, claro.
Es un pelijuego, como le gusta decir a Salo.
Bueno, sí, es como el primero, es un pelijuego.
Lo ha dicho el director de efectos visuales de Ninja Theory, que es para parecerse a los 24 FPS del cine. O sea, sí. Lo que pasa es que, claro, es lo que yo dije cuando hablé con Alejandro, bueno, él estaba a favor, ahora de repente le gustan los frames lentos, a mí no, yo soy más de 60, me gustan las cosas más fluidas y más rápidas, y es lo que yo dije. Decía que se parecía a los 24 FPS del cine y tal, que era por mantener una experiencia y tal, pero claro, yo ahora me voy a Etsy y veo que allí, pues, según mis componentes, pues no, allí no me obligan, ¿no? Yo a ver una película a 24 frames, allí puedo jugar a 60 y a 120 si quiero, digo, no sé. Allí la pureza y la decisión creativa, ahí por lo visto parece que se las ha quedado reducida dentro del chasis de una Xbox, que así que me temo yo a pensar que no es tanto por eso, sino porque la consola a lo mejor da lo que da, o la optimización del juego, o que es muy potente visualmente, que por supuesto lo es. Pero no sé, yo empiezo a estar un poco cansado de Dragon Dogma 2, 30 que no llegan a 30 y ese desbloqueo variable, cuando el juego tampoco es un portento gráfico, con The Order ya lo vimos, con Hellblade ya lo vimos, con Starfield ya lo vimos, que es que no es solo eso, es que el juego ni siquiera tiene modo gráfico, tampoco puedes decir tú, oye, pues yo quito esto, yo quito aquello, no sé, yo creo que estamos yendo, no te digo hacia atrás, porque al final es un pepino visual y tal, pero no sé.
Yo creo que es mejor decir las cosas directas sin inventar excusas, o sea, Me parece bien si la decisión ha sido que el juego luzca lo mejor posible a 30 frames y es necesario poner bandas negras. Me parece una decisión que puede ser para algunos acertada, para algunos desacertada, pero bueno, es una decisión creativa y han tomado esa decisión y ya está. Y al que le guste y al que no, pues que no le guste. Pero al menos van de cara, pero luego si sacas una versión de PC que te rompe los argumentos que has utilizado, ya no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, ahí es un poco una cuestión de ir de cara, de decir las cosas como son y de explicarlo y ya está, no pasa nada. O sea, a mí, personalmente, no me importa que The Order, tampoco me importaba, que Hellblade 2 tenga bandas negras, una cosa que me acostumbro, me da igual, es una decisión que han tomado pues para que se vea como se ve. Y me parece bien. Pues bueno, no es el típico juego tampoco que va a necesitar 60 frames a tope porque es un juego que tampoco ha sido rápido nunca, ¿no? O sea, el juego original, por lo menos, lo que yo jugué, yo tampoco soy muy fan de Hellblade, ¿eh? A mí no me gustó mucho el original, pero sí que tenía un combate pesado.
A ver, yo creo que aquí el problema es el que tú comentas, Borja, el de la comunicación. Yo creo que si Ninja Theory... bueno, yo creo que tenemos todos claro que el objetivo que han tenido desde el principio es mostrar un juego técnicamente puntero. O sea, que visualmente tú lo veas y digas, bueno, pues por fin estoy viendo algo que me haya a mí compensado comprar una Xbox Series X, ¿no? Para jugar este juego que se ve así de fantástico. Yo creo que ni las bandas negras ni los 30 FPS van a molestar a nadie. A mí no me molestó cuando jugué The Order 1886, es un juego que me gustó, sabiendo a lo que iba. Claro, si alguien esperaba un third person shooter y se encuentra un pelijuego en el que de vez en cuando pegas cuatro tiros, evidentemente te decepciona. El que vaya esperando un hack and slash con Hellblade 2, que se vaya olvidando. O sea, es un pelijuego en el que de vez en cuando combates, en el que de vez en cuando resuelves algún puzzle y demás, y que se va a ver fantásticamente bien, y en el que no te vas a acordar si va a 30 o va a 60 FPS. Si es una decisión de diseño, bueno, pues lo pueden decir abiertamente, ¿no? Y es perfectamente respetable. Igual que cuando la gente que dice, no, es que yo quiero un modo fácil o un modo más fácil en los juegos de From Software. Bueno, pues la decisión de Miyazaki es que no lo tenga, ¿no? Bueno, pues la decisión de las tres personas que han dirigido Hellblade 2 es que no haya modo rendimiento. Bueno, pues hay que respetarla. El problema es cuando esa ausencia de modo rendimiento viene limitada por las capacidades del hardware de las consolas actuales, que yo creo que somos todos ya, tenemos ya asimilado que de los 4K y los 60 FPS nos podemos olvidar ya en lo que queda de generación, a no ser que lleguen pues PS5 Pro y la próxima Xbox Series, se llame como se llame.
PS5 Pro es un hecho, ¿eh? O sea, PS5 Pro va a salir.
Sí, no te quiero decir, no en el supuesto caso de que lleguen a lanzarse, que se van a lanzar, sino en el supuesto caso de que alcancen esas cifras.
No, que no sorprendan, que no sorprendan de todas formas que cuando saquen Xbox Series Y o como se quiera llamar, una consola más potente, si lo hacen, Hellblade 2 se actualice para funcionar a 60 frames. Eso tampoco sorprende.
No, podría ser.
No.
De todos modos, el problema es que en PC sí tengas esa opción. El problema, entre comillas, yo creo que quien vaya a jugarlo en Xbox Series X va a jugar un juego, pues no sé, pues perfectamente potable, tal como Miyazaki hoy lo tiene pensado. Otra cosa es que el que tenga un pepino de PC en casa lo vaya a jugar a 4K, 70 FPS o 120 o tal, pero tienes que tener un pepino importante, ¿eh? Así lo van a jugar cuatro personas.
O cuando Hellblade 2 salga en PS5 Pro, ¡ups!
Ah, bueno, esa es otra. Para eso todavía queda tiempo, Borja. Te estás yendo...
Llamando a los fanáticos, ¿eh? No estoy llamando a los fanáticos para que vengan a funarnos, pero...
Bueno, cuando salga en PC y vaya a 60 frames, pueden decir... O sea, al igual que han explicado que en Xbox es así porque quiere parecer una película, han dicho no, que cuando salga en PC puede salir el mismo señor a explicar que en esta ocasión es una experiencia como un videojuego, ¿no? Ahí pues sí funciona 60. Y no estoy nada de acuerdo, Pedro, en eso de que la mayoría de la gente... Bueno, la mayoría, en que nadie lo nota, mejor dicho... Yo noto una barbaridad los frames.
Es que 30-60 se nota mucho.
Pero es que me he vuelto súper
dedicado. Pero depende en qué juego, Robert.
No.
Esto es un pelijuego, ¿eh?
No, es que tú sabes dónde noto yo...
No es Devil May Cry esto.
Pero es que tú sabes dónde noto yo... Porque yo soy una persona que en los juegos juego con mucha... La sensibilidad la pongo muy alta. Incluso en Call of Duty lo juego con el mando que parece que tengo un ratón. Lo pongo al máximo y claro... ¿Tú sabes dónde noto yo, dónde más me molesta que no vaya a 60 Dragon 2 más 2? Cuando voy explorando, no cuando estoy luchando. O sea, lo noto cuando giro la cámara rápido y veo que mi ojo sigue... O sea, el árbol, el movimiento del árbol para estabilizarse la imagen va más lento de lo que yo ya he seguido, lo he trazado con la mirada. Y me he dado cuenta que me viene molestando muchísimo esto. Y como no sean 30 bloqueados y perfectamente finos, tengo una experiencia bastante mala. No llega a marearme, pero tengo una experiencia desagradable. Y yo creo, yo no sé cómo va a ser el Blade, que recuerdo, por cierto, que tiene resolución dinámica, que no es que vaya a 30 con bandas porque sea un ultra 4K, no, es que además tiene resolución dinámica. Es decir, se va a ver muy bien, pero en todo lo demás tiene condiciones de otra época, casi. O sea, resolución dinámica, que no pase de 30 frames con bandas negras, cuidado, ¿eh? Que estamos hablando que sí, se ve muy bien, pero ¿a costa de qué?
Te pregunto yo, Robert, estamos hablando de Hellblade 2, que es una experiencia cinematográfica, ¿eh? Es lo que va a ser.
Y el uno también lo era, hasta que te meten oleadas de 25 peleas una tras de otra y te meten en un bosque con muchos elementos en pantalla que tienes que hacer los puzzles. Vale,
te pregunto, Robert, ¿en los juegos de From Software no te molesta, por ejemplo, cuando tú entras en el edificio lectivo de Bloodborne, que eso baja a 10 FPS, que es algo aberrante, ¿no te molesta?
Te digo una cosa.
¡Pero has tocado hueso!
Y la visión de Miyazaki hay que respetar.
Te digo una cosa. Esto es algo que he cambiado cuando me he acostumbrado. O sea, al final es como todo. Cuando tú estás muy acostumbrado a 60 frames, porque encadenas varios juegos y tal, varias experiencias que son a 60, te cuesta mucho volver a adaptarte a 30. De hecho, yo el modo Rebirth que tengo...
¿No podrías rejugar a Bloodborne?
Es que tengo miedo de bajármelo por eso. Porque yo, que he jugado Elden Ring diciéndole a todo el mundo que iba muy fino, a mí me decía, no, eso es mentira, tal, From Software, tal. Y resulta que es porque la versión de Xbox con el frame rate, con el frame rate desbloqueado hace a 40 y pico, 50 y tal, como la tele mía tiene VRR, eso hace brujería con el tema. O sea, yo lo siento a 60 frames. Yo Elden Ring lo he jugado fino desde el primer día, gracias a la tele, a la tecnología de la tele. Porque rellena los huecos, rellena los frames rotos, digamos, y la tele te muestra una cosa que no es real, ¿sabes? Yo te digo, yo me bajo Bloodborne hoy y yo tendría un serio problema para adaptarme con Bloodborne. Y tendría un problema, de hecho me saqué el platino de Dark Souls 3 hace poco porque, bueno, con el aumento de FPS y tal, pues ahora funciona a 60. Pero es que me ha pasado con los últimos años, he cambiado. O sea, el otro día me bajo la demo de Stellar Blade, digo, pongo el modo rendimiento, por supuesto, y digo, guau, qué fino va esto, qué satisfactorio es. Puse por probar el modo calidad y digo, no puedo. Me molesta girar la cámara. Y me pasa con Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth, no en combate, sino explorando por Corel, por la zona de esta boscosa con árboles y tal, me puse el modo de resolución para ver, porque digo, pongo el modo de calidad que se verá mejor y tal, ¿no? A ver, me imagino que se verá bastante guay. Y era incapaz. Movía la cámara corriendo y no me podía adaptar. Lo notaba.
Es un gran problema, ¿eh? Yo, de verdad, a mí me da igual. O sea, no me da igual jugar a 60 o a 30, pero...
Tengo el ojo como Vegeta.
Yo siempre juego a los juegos tal y como están de serie. O sea, no cambio el modo de gráfico. O sea, yo, si el juego me dice que al empezar que modo calidad, yo pongo modo calidad y me da igual.
Si no aguantas 30 FPS hoy en día, es un problema gordo, de hecho.
Es gordo. Pero es más, ¿recordáis el caso del Jedi Fallen Order, el último, verdad?
No,
de
Jedi Survivor,
el modo rendimiento, aunque es cierto que va a más frame, era muy, muy, muy bailón. No estaba en el mismo frame nunca. Era 50, 51, 49, 48 sin parar. Bueno, eso es algo que molesta a mucha gente, el tema de los juegos que bailan tanto por las caídas y la subida repentina. Bueno, pues preferí jugarlo así antes que poner en modo calidad a 30 y notar que cuando giro la cámara y veo los árboles, va lenta, mi mirada está lenta. O sea, me molesta y no me voy, no
una
me
pregunta, voy a Robert, ¿no vas a poder jugar nunca juegos clásicos de PlayStation y
no,
de
Nintendo 64? Es diferente, porque esto es algo que me afecta en función de lo recargado que están los escenarios. Es decir, es más, si es que estuve jugando a Dragon Dogma 1 en paralelo a Dragon Dogma 2, que ya sabéis Dragon Dogma 1 como iba, que eso es para verlo. Bueno, pues lo notaba mejor que el 2. Por el hecho de que el 2, al ver 600 elementos en pantalla, con esa mirada lenta, por así decirlo, o sea, es que...
Pero esto es algún problema, esto tienes un problema... De, o sea, de, que moscas, de salud o algo, no. De salud o algo,
no,
de...
No, pero si en teoría debería ser al revés. Si me pongo el Call of Duty a 120 frames con la sensibilidad al 99 y lo veo finísimo todo, si mi ojo sigue exactamente calabala todo lo que pasa. Es decir, el problema es que ahora lo pongo en un modo normal y no puedo, no me acostumbro. Pero vamos, os invito a que hagáis la prueba. Poner el modo rendimiento de tú, Borja, mismamente, de Final Fantasy VII Rebirth, ponte luego el modo rendimiento y camina por ahí correteando 5 minutos, vas a ver la fluidez y la inmediatez con la que se mueve cada hoja y haz el cambio luego a modo calidad. Vas a ver,
no lo voy a hacer porque prefiero jugar al juego y verlo bien que jugar a Final Fantasy VII Rebirth y que se vea todo fatal. Como
es una cuestión de adaptarte, que si yo me pego 2 meses jugando a 30 frames, me vuelvo a acostumbrar como lo he hecho siempre. Pero el problema es que como te acostumbres demasiado a lo fluido, es más, no sé si os pasa, a mí me pasa en el teléfono. Yo tengo el teléfono, la pantalla, la tasa de refresco 90 Hz, yo lo pongo a 60, que es como viene por defecto ahora mismo, y noto lento. Yo abro Twitter y noto el icono de la aplicación abrirse lento.
Yo no sabía ni que eso se puede hacer.
Yo tampoco, la verdad.
Pues os digo, vais ahora a ajuste, y si vuestro móvil lo tiene, que el mío es un gama media tirando a baja, que no es gran cosa, si vuestro móvil tiene la tasa de refresco en ajustes de pantalla, va a venir por defecto en 60, si lo ponéis a 90, de hecho te sale un cuadrito arriba y otro abajo con una bolita, así como una canica dando botecito, como si pasara Sony corriendo, digamos, dando saltos. Y te pones, yo noto una diferencia abismal entre uno y otro. Y cuando lo pones a 90, tú, la sensación es que tú le das a una aplicación y así, pum, está abierta.
Solo faltaría que tengamos que discutir sobre si los móviles mejoran a 60 frames o a no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos.
Ya, a ver cómo va el Gmail, ¿a 30 o 60?
A 30 o 60.
Yo debo ser un caso raro porque estoy aquí defendiendo cosas técnicas y tal, y no soy pecero, soy consolero, ¿no? O sea, esto te lo suele decir que tiene un ordenador con gráficas de 1000 euros, ¿no? Que está acostumbrado a jugar a 600 FPS, pero bueno.
Yo lo entiendo, pero es que en mi caso, o sea, yo soy un perfil de jugador que soy bastante poco tiquismiquis con eso, ¿no? O sea, a menos que sea algo escandaloso, ¿no? Bajadas de frames graves y así, pues no me suele molestar, ¿no? Que vaya a 30 frames. O sea, si es inestable, sí me molesta, si es muy inestable. Pero más allá de eso, no la
verdad. Yo soy un poco, dependiendo del género, un shooter, un juego de acción, sí, hombre.
Hombre, sí, claro.
Me mola más jugarlo a los 60, claro, pero claro. En un caso de como este, que estamos hablando de eso, de un pelijuego que te va a durar 8 horas, que se va a ver que te cagas, pues que vaya a 30, a mí es que no me molesta en absoluto, vamos.
Voy a decir dos cosas rápidas. Una, tweet un poco a destiempo de la cuenta oficial de Xbox el otro día, porque justo el día que sale esto, las tres declaraciones del modo película y tal, pone un Twitter así, un tweet así como diciendo algo así, como con la flechita, ¿no? De esto es mejor que lo siguiente, y pone algo así como cómo se juega es mejor que cómo se ve, ¿no? Y la gente le contestó en masa diciendo es que el tema del frame rate es precisamente cómo se juega, no es cómo se ve. O sea, los frames no es ver el juego mejor o peor, ¿no? O sea, el día que estamos hablando de que Hellblade va a funcionar peor de lo que se esperaba, para que se vea mejor, pon un tweet en la cuenta oficial diciendo cómo se juega, cómo se ve, ¿no? O sea, yo creo que lo pusieron al revés y se equivocaron.
Es que lo vi el tweet, más de ver que de jugar. Es que yo creo que lo tienen
claro,
que...
Claro, pero la cuenta de Xbox lo que decía era algo así como que lo importante es jugar, no ver.
A mí de Hellblade 2, fíjate, me interesa más que se mejoren los puzzles. Porque no me gustaron nada. Lo de los espejos. Era un espejo, no me acuerdo lo que era, pero.
¿Qué te refieres?
Eran como los de. Como los de. Ay, ¿cómo se llama este juego? No,
es un arco de piedra. No.
Sí, eso. Sí. A mí no me gustaron nada esos puzzles.
Un arco que te mostraba. O sea, tú estabas en la zona izquierda, te ibas a la derecha y en la derecha veías como una ilusión en el arco de la zona izquierda y la cambiaba o algo así.
Recuerdo
una en concreto que tenías que ir siguiendo como unas estatuas de espantapájaros o algo así que salían, que tenía como 6 o 7 portales ya en una zona que tenía, además, súper engorroso porque tenías que agacharte para pasar. Uf. Y también había otro, si mal no recuerdo, que era como buscar runas en la pared, ¿no?
Sí, también. Sí. A mí lo que me ha sorprendido también es la noticia de que Tamer Antoniades ha abandonado Ninja Theory. O sea, al parecer, la gente decía que los que seguían en Instagram, al menos, que hacía años que había dejado el estudio.
Y es que, perdona, Borja, el otro día lo miré porque dije, a ver quién es el director del juego. Y empezó dirigiendo él, pero creo que lo dejó muy pronto. Y al final han acabado dirigiéndolo entre los directores de arte... y de narrativa y de no sé qué. Al final creo que han sido 3 personas las que han terminado la dirección.
Suele pasar mucho esto, ¿eh? Cuando una empresa adquiere un estudio, los fundadores terminan yéndose tarde o temprano, ¿no? A los hay que tardan años en marcharse, los hay que se van más bien pronto, pero suele ser la tónica en general, ¿no? A ver cómo ha afectado eso al desarrollo de Hellblade 2. Quizá nada, quizá lo juguemos y nos parezca un juegazo, o quizá sí, quién sabe. Eso lo veremos pues cuando salga a la venta dentro de un tiempo, ¿no? ¿Alguna cosita más que añadir sobre el tema? ¿Algún enfado más por un juego que vaya a 52 FPS en lugar de 60?
Yo no tengo nada que añadir, pero... sé que no es el momento porque luego vienen las recomendaciones, pero bueno, como no es mi elegida de hoy, voy a recomendar muy brevemente, ya que lo hemos dicho antes, fíjate tú que yo no soy muy de juego peli, pero aunque en su día antes de que saliese rajé de él por lo que se preveía que iba a ser y luego el juego tiene cierta sensación de incompleto, yo tengo que decir que tengo un recuerdo mejor de lo que yo mismo esperaba de The Order 1886. No descarto rejugarlo pronto.
No es mal juego, ¿eh? O sea, bueno, a ver... como shooter y tal, es muy limitado, pero ver, está bien, o sea, es una experiencia de estas que te duran 5 horas, ya la has jugado y bien, y pues te queda buen sabor
de boca. El problema, Borja, yo creo que es que la gente se espera con Gears of War.
Y se ve increíble todavía, ¿eh? A mí me sorprende cómo se ve.
Es que lo recomiendo por eso, porque visualmente sigue siendo una experiencia y por la ambientación, por supuesto, porque la historia, bueno, ya sabéis que acaba como acaba, ¿no? Pero bueno.
Si este juego nunca vamos a ver una secuela de The Order porque la licencia es de Sony, es de PlayStation,
sí,
la licencia
sí.
En sí.
De hecho el estudio no sé si ha incluso desaparecido.
No, el estudio se pasó a juegos de VR.
Hicieron un juego cutrísimo, no me acuerdo cómo se llamaba y después no se ha vuelto a saber.
Creo que fue adquirido por otra empresa, Ready at Dawn, y luego se especializaron en juegos para realidad virtual, si no me equivoco, pero no lo recuerdo. Ready at Dawn, yo diría que sí, que fueron comprados. Pero bueno, esto lo vamos dejando para el siguiente. Porque, a ver.
Yo es que estoy mirando el historial del estudio después de The Order. Hicieron un tal Deformers, que yo ahora mismo no sé ni qué juego es. Actual. Luego Lone Echo, Echo Arena, Echo Combat, Lone Echo 2. O sea, 4
claro,
juegos seguidos, una
claro,
saga para VR.
Claro, ya, ese juego es bueno, ¿eh? Los de Lone Echo creo que son buenos. Actualmente se dedican a juegos de realidad virtual. Claro, fueron comprados por Oculus, me parece.
Esta gente hizo los God of War de PSP.
Sí, claro.
Cuidado.
Y algún Dexter, alguna cosa hicieron de eso también, ¿eh?
Poca broma.
Sí. Bueno, ¿qué os parece que hablemos de Prince of Persia un ratito?
Dale.
Venga, le damos. Hace apenas unos días empezó a rumorearse un Prince of Persia roguelike, un título que Ya lo hemos podido jugar y efectivamente se llama The Rock Prince of Persia. Está desarrollado por un estudio de la editora de Dead Cells, que no por el estudio de Dead Cells, que esto ha habido un poco de confusión, y no es un DLC de Prince of Persia The Last Crown, es un juego completamente nuevo que sale el 14 de mayo en acceso anticipado y, como digo, ya lo he podido probar un poquito, o sea, 30 minutos, y bueno, la verdad es que es un juego que sigue la línea de los títulos roguelike, en el sentido de que tú tienes, digamos, un hub en el que puedes desbloquear desbloquear los caminos, no puedes ir hacia un lado o hacia el otro para acceder a los niveles, puedes adquirir las armas, todo este tema que haces en cada una de las runs, pero los niveles son generados aleatoriamente, hay jefes, hay pues todo lo que puedes pensar, ¿no? Aunque a mí lo más interesante de este juego, que a nivel estructural es un Metroidvania roguelike como cualquier otro, ¿no? Pero sí que tiene alguna cosa que me gusta y que quiero puntualizar a nivel jugable, que es que han utilizado, por ejemplo, la clásica mecánica de los Prince of Persia de andar por las paredes, ¿no? Eso lo han integrado dentro de la jugabilidad y la verdad es que le da un toque bastante interesante a las plataformas, ¿no? Luego el combate en sí es bastante sencillo porque te mueves con un par de botones, tienes un ataque fuerte, una patada y un golpe como cargado, que es el típico golpe que tú aprietas el botón y lanzas, y luego el dash, ¿no?, para esquivar. Un juego que tiene también pues bastantes tipos de enemigos y que tienes que llegar al final, sea como sea, y es complicado. O sea, tienes tus runs que tienes que volver al principio y volver a empezar y volver a intentarlo de otra forma. A mí me ha parecido un buen juego, pero nada especialmente nuevo, ¿no? Por así decirlo, más allá de esto que os comento de moverse por las paredes, que sí que da un toque un poquito especial, ¿no?
Yo es que estoy muy confuso con lo que es este juego, porque, a ver, acaba de salir The Last Crown, que es un Metroidvania clásico al uso, un Prince of Persia principal, un juego importante, digamos, de toda la saga. O sea, ¿a qué viene este? ¿O a quién va dirigido? Porque es un roguelike puro, es un Metroidvania dos dimensiones tradicional que se parece a The Last Crown, entiendo, el motor gráfico es el mismo, o sea, no sé,
pero el estilo visual es muy distinto, no se parece mucho a nivel visual, de hecho no se parece nada a nivel visual, es más bidimensional.
¿Cómo se ve
el juego?
O sea, ¿qué estilo visual es? ¿Como un juego clásico antiguo, digamos, un juego moderno, como no sé?
Es un estilo más dibujo que lo que es Prince of Persia The Last Crown, que tiene su aspecto más como si fueran personajes de MOBA, ¿no? Este tiene un estilo más clásico, yo creo, que a nivel visual. Se ve más dibujo, ¿no? Que lo que es más dibujo bidimensional que el nuevo juego de Prince of Persia. A nivel visual no se parecen en nada, o sea, es completamente distintos estilos artísticos. A nivel de juego en sí es más roguelike clásico, que sí es verdad que tienes tu forma de, no sé, de volver atrás, porque, a ver, los niveles tienen, o puedes encontrarte con, no recuerdo cómo se llaman, son como unas zonas específicas en las que puedes guardar la parte, guardar no, como que es un punto de control, ¿no?, que puedes volver atrás y adelante teletransportándote, pero claro, luego cuando te matan, vuelves a empezar y esos puntos de teletransporte ya han desaparecido, porque claro, se generan automáticamente los niveles, entonces ya no es igual.
Procedural.
Al principio yo tuve la duda, porque me mataron una vez, volví a empezar y el escenario me pareció muy similar, pero claro, cada uno de los niveles sí tiene su estética concreta y su tipo de trampa, su tipo de enemigos, entonces parecía muy similar a lo que yo había jugado antes y me pregunté si había cambiado el escenario de verdad, entonces lo pregunté al final de la sesión de previews, pero pregunté a la chica que me acompañó durante la demo y me dije no y me dijo que no, que me confirmó que eran procedurales, pero sí que tuve la duda porque me pareció muy similar el nivel a lo que había jugado. Llegué al jefe final, por cierto, en la segunda o la tercera run, creo que me mataron dos veces y no pude acabar con él, te lo digo. Me duré poquito y ya se acabó la demo, porque estuve 30 minutos justos, no dio tiempo a mucho más, solo a ver un poco cómo era el juego en sí. Sí que voy a decir que la parte plataformera me moló bastante, tiene muchas cosas para... sea, muchos elementos de que si andar por las paredes, que si rebotar, que si coger las típicas plataformas a las que te agarras y saltas hacia arriba. Me gustó ese juego que tiene con las plataformas. El combate, tengo más dudas. Es divertido, pero es como muy limitado, por lo menos lo que yo jugué. Luego tiene también un sistema muy típico de los roguelike de chapas, ¿no? Chapas que te puedes asignar, que puedes equiparte y te da ciertas ventajas. Y los cofres típicos que te encuentras y que son aleatorios y que también te pueden ofrecer pues distintas ventajas. O también eso también muy típico de los roguelike, que llegas a un punto en el que te hacen elegir entre tres cosas, ¿no? Por ejemplo, y tú coges una y te mejora una cosa y luego otra parte también. Voy a medida que voy recordando, porque todavía no he escrito las impresiones, me voy acordando de ciertos puntos. Luego también me encontré con una especie de fuente que te decía, mira, si coges esto, te va a dar esta ventaja, pero vas a perder esta vida, ¿no? Y tú lo coges y se te quitan 200 puntos de vida, pero a cambio, pues consigues, yo qué sé, más puntos de fuerza, lo que sea.
No sé. ¿Libertad para hacerte builds, Borja, eso?
En ese sentido, sí. No sé hasta qué punto será profundo, ¿eh? Yo creo que no mucho, porque como son... Sí, bueno, sí, a través de las armas que vas consiguiendo y a través de...
De quita y pon, digamos, ¿no?
Sí, las armaduras, las tal, sí, pero yo no sé si habrá cosas permanentes. Yo creo que no, yo creo que te mueres y ya se te va todo.
No permanentes, me refiero un poco como en Hades o tal, ¿no? Que, o sea, que vas consiguiendo habilidades y vas eligiendo, o sea, eliges, pues yo qué sé, especializarte en un arma o decir, bueno, pues voy a usar pues este arma y este otro y voy repartiendo un poco las habilidades entre las dos, ¿no? Ese tipo de cosas.
Pues no sabría decirte.
No, ya, en media hora tampoco.
Porque entiendo que aquí estará más limitado el tema de armas, clases y tal. No hay como tal, ¿no? Me imagino que todo lo que tú personalizas es en la run y la empiezas y la acabas como en Legacy,
sí.
Como en Deathels.
Sí, eso es así. O sea, tú vas consiguiendo las armas y vas eligiendo tu build, pero no tienes una rama concreta que puedas ir desarrollando y que mejores, ¿no? Por lo menos, a ver, no me dio tiempo a mirarlo todo, puede que lo tenga, pero desde luego la demo esta yo creo que no estaba, ¿no? Igual luego cuando haga las impresiones y repase todo lo que tengo ahí, por los vídeos y tal, porque Ubisoft, bueno, las empresas nos mandan vídeos y nos mandan cosas para explicarnos más cosas que no se hayan podido pasar durante la demo, porque tú juegas ahí de forma muy limitada. Igual tengo que contradecirme, pero yo diría que no tiene nada de eso, que no tiene un sistema de progresión de habilidades habitual, ¿no? Como puede ser el Prince of Persia de los Crown que has mencionado. O sea, no se parece mucho más allá de que sea un juego pues un poco de ese estilo, ¿no? Metroidvania.
Vamos, que licencia al margen, que ya es llamativo, ¿no? El hecho de que salga un roguelike de Prince of Persia, lo que es como la fórmula, ¿no? Como role, según dices, es súper clásica, súper tradicional, ¿no? O sea, el típico juego que en teoría debe gustar, el típico, especialmente usuario afín a PC, que viene de Rogue Legacy, de The Alces y de muchos juegos así, ¿no?
A los que le gusten los roguelike les va a gustar, yo creo. Se tienen las mimbres. Además va a salir en acceso anticipado, en Steam, primero, y se va a ir construyendo a medida que avance pues el desarrollo. Pero Ubisoft nos ha dicho que de lanzamiento ya va a estar... O sea, que no va a haber un cambio brusco entre builds. O sea, que no va a ser como... Imagínate Baldur's Gate, ¿no? Que hay cambios muy, muy profundos en su jugabilidad. No, este juego va a seguir las mismas bases jugables y va a crecer, sí, pero no va a cambiar lo que son los fundamentos, ni mucho menos. Va a seguir siendo el mismo tipo de juego. Más o menos esto lo que puedo cubrir de Prince of Persia, porque ya os digo que con lo que jugué pues no hay lugar para profundizar mucho más, pero vamos, como primer contacto es así. Este es el juego que hemos encontrado. Mary Plus. No, Mary Plus ya no. Se llama Entretenimiento, le hemos cambiado el nombre. Que ya Mary Plus no tiene mucho sentido llevarlo. Venga. Bueno, parece que hoy me toca un monólogo, porque yo venía aquí pensando que todo el mundo había hecho los deberes, que había visto tanto Tokyo Vice como Shogun, y me encuentro con que no, así que van a ser mis recomendaciones de la semana, básicamente.
Bueno, yo Shogun la he visto un poco, Borja.
Ah, bueno, al menos la he visto un poco, ¿no? Shogun, que ha sido descrita como el Juego de Tronos de los samuráis, y su creador ha dicho no. No, esto no es como Juego de Tronos, es un poco distinto, pero bueno, sí que tiene un poco ese rollo de familias nobles, de peleas por el poder, de unos salían con otros, unos salían con el otro, eso sí, siempre con lo intensos que son los japoneses, ¿no? Que es, bueno, he levantado la voz al señor, pues me suicido yo y mato a mis hijos también. ¡Pumba! Y pasa todo esto, ¿no? A ver, es una serie que, para los que quizá la hayáis visto, la clásica, está basada en un libro, entonces hubo una serie antigua, no sé de qué año era, yo la vi en su día.
1980.
La serie de los 80, que a mí me gustó muchísimo también. No la tengo fresca porque la vi también hace mucho tiempo. Pero es una serie que a mí me mola mucho, no solo por la ambientación, que bueno, el contexto de la historia es pues cuando los portugueses están ya por Japón y ahí pues tienen sus rencillas con los ingleses, y entonces llega un inglés que es pirata además, con su barco y bueno, pues encalla en Japón y ahí empieza su historia, ¿no? Primero lo cogen prisionero y luego pues se hace amiguito o aliado de Toranaga-sama, que es uno de los jefazos de las facciones, y en esa época, en esa historia, pues Japón se encuentra al borde de la guerra civil, porque el consejo, digamos, que es regente hasta que el emperador, el pequeño emperador, pues cumpla la edad necesaria, pues conspira, ¿no? Y entonces se produce esa guerra entre las dos facciones. ¿Ah, por qué la dejaste, Pedro?
No es que la haya dejado, Borja, es que me está resultando, se me está haciendo un poco bola porque, a ver, lo primero tuve que acelerar para acabar de ver Peaky Blinders, que me lo pidió nuestro compañero Pedro Seo. Pero aparte de eso, se me ha hecho un poco bola porque no soporto al protagonista occidental.
¿Ah, no?
O sea, no le aguanto. O sea, me parece un tío para darle cuatro patadas en la boca. O sea, me cae fatal, fatal, fatal. Así como Toranaga y Mariko, sí que me encajan y me parecen buenos personajes. Bueno, ahora no sé si es comerciante o tal, el Blackthorn, me cae fatal, pero mal, mal, ¿eh?
Yo le entiendo un poco, ¿eh? Su actitud a veces, porque el cambio de mentalidad es muy complicado a veces, ¿eh? Y es como, siempre, bueno, a ver si he dicho algo que y la lío, ¿no? Porque por cualquier cosa, cualquier tontería, puedes acabar con la katana en la garganta.
Ojo, y que cómo matan a su compañero de tripulación en el primer episodio, me parece que es. Macho, después de ver eso tienes que ir un poco tranquilo, ¿eh? Y él está a veces con una actitud un poco altiva, ¿no? Y dices, hostia, tío, yo antes de que me maten así, pues hombre, un poco perfil bajo, ¿sabes?
A ver, la esperanza de vida no es muy amplia en ese mundo, ¿eh? Ya seas occidental o ya seas japonés, porque cualquier momento o te matas o te matan.
Pero morir como ese hombre, Borja, o sea, es en el primer episodio, ¿eh? No vamos a decir cómo es para la gente que lo vea, pero yo no he visto muerte peor en mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, ya decíamos Juego de Tronos, pues esto también tiene lo suyo, ¿no? A mí me mola mucho porque el rollo de conspiraciones, de peleas de palacio, todo ello revestido con la skin japonesa y con la cultura japonesa, pues me gusta bastante. Y además,
a esto no le quitas la skin de Japón. A Ghost of Tsushima sí, a esto.
No, pero es que además la serie es muy buena. La serie es muy buena, ¿eh? No, para mí me mola mucho, ¿no? No, no es ya... A ver, a mí Ghost of Tsushima me gusta, ¿eh? Pero me gusta mucho por el look que tiene también. sí que me gusta, sí que me gusta. Me mola. Y todavía no ha acabado la serie. Quedan unos capítulos, pero cada vez que va avanzando, a medida que va avanzando, me va interesando más y me mola mucho todo el trasfondo que tiene. Y Tokyo Vice, no vamos a estar mucho tiempo con diálogos o monólogos míos, Tokyo Vice tiene también mucho de conspiraciones, solo que en un mundo más moderno, no tanto como ahora, porque esto es una historia real de un periodista occidental que se metió que consiguió entrar en un periódico en Japón. O sea, fue el primer occidental, ¿no?, que entró en un periódico en Japón, eso era algo impensable, ¿no? Y que además se puso a investigar a la Yakuza, que eso ya, pues... Te puedes suponer lo que significa, ¿no?, en meterte en medio de las guerras de los Yakuza con todos los peligros que eso entraña, ¿no? Una serie que para mí está guay porque tiene todo lo que me gusta, ¿no? Tiene Japón, tiene las intrigas, tiene las intrigas que son un toquecito thriller y además el periodismo que lo introducen de lleno y que también meten ahí pues los dilemas morales, ¿no? Porque claro, Tú al final estás luchando contra la gente que realmente gobierna en la sombra, ¿no? Que está infiltrada hasta en el propio... Que, claro, tienes ahí un ministro que ha sido nombrado, pero porque tiene tejemanejes con la Yakuza, ¿no? Entonces te metes ahí en un terreno... Además, tiene una segunda trama que a mí me gusta, una segunda trama que también está imbricada con la trama principal, ¿no? Que es la de el bar de hostes, ¿no? Y las hostes. José, me ha ido el nombre de la protagonista, que me da pena porque la estoy viendo al día, pero se me ha ido ahora mismo. Que mete la peza de no solo de liarse con un yakuza, de abrir un comercio que depende de la Yakuza, ¿no? Y ahí se mete de lleno también en todo ese mundo sórdido, oscuro, lleno de peligro, que conduce pues al desastre en más de una ocasión, ¿no? Ya ha acabado esta segunda temporada, no sé si habrá tercera, porque lo que es la parte del libro, también está basado en un libro, creo que ya está todo cubierto, ¿no? Creo que el creador ha dicho que sí que le interesaría hacer una tercera temporada, pero ya debería ser, pues... basado en otro, pues en una nueva historia inventado, sino basado en otra cosa, ¿no? Yo sí que os la recomiendo muchísimo, y a Alejandro, que no está, más todavía, que le gusta mucho mucho Japón. ¿Qué hacéis que no la veis? ¿Tenéis HBO?
Yo Borja, la tengo en la lista de HBO, ¿eh?
Pues venga.
En esta lista también. Que le das al más y dices, esta para más adelante.
Yo también.
Así que nada, cuando acabe Fallout, me la veo.
Fallout, hablaremos de ella la semana que viene. Yo hoy veo la premier, pero la veré entera también, o intentaré verla entera a lo largo de esta semana, y la semana que viene el tema de entretenimiento será 100% Fallout. ¿Qué quieres, Robert? ¿Qué quieres comentar?
No, que yo también la tenía en mi lista de Tokyo Vice, desde que la vi la portada cuando la serie era nueva y prácticamente nadie hablaba de ella todavía y tal. La vi a sugerente, ¿no? Digo, o sea, tiene pinta de tener esto empaque, ¿no? El tema de las yakuzas y tal, pero la vas atrasando por una cosa u otra, dices, hoy no, mañana no, ahora veo esta, ahora veo otra película, ahora vuelvo a ver Twin Peaks, que tiene 40 años y la he visto tres veces ya, y oye, al final todavía lo tengo ahí en mi lista también.
Está Ken Watanabe, que es un actorazo, y que ya aprovecho también para comentar que, claro, también hay una tercera trama, digamos, que es la policía, pues, que como el mundo del periodismo, pues también tiene sus influencias del poder, y en esta segunda temporada sobre todo se trata esa injerencia del poder y del crimen en la policía, que los hay comprados también, claro. No sé, una serie que mola mucho, de verdad, que está guay, que a los que les guste Japón y todo ese rollo, además ambientado en una época que no es contemporánea, es de los años 90, creo que era, pues mola mucho verla, ¿no? La estética, todo está muy, muy, muy bien hecho. Una de mis series preferidas de la temporada. Tiene dos temporadas, por cierto. Y a ver si hacen una tercera. Yo seré el primero que la vea. Lo damos como si fuera mi recomendación, pero ya que Alejandro me riñó, ¿no? En el programa anterior me dijo, ¿qué haces tú que no vas a recomendar nada? Pues en este programa voy a recomendar Fallout 3, luego en la sección correspondiente. Y ahora, micro abierto, cierre.
Micro abierto.
Vamos allá con el micro abierto y empezamos con Borja del Río en iVoox, programazo equipo. Pues yo, el Elder Scrolls que me logré pasar fue Oblivion, y lo que más recuerdo es cuando durmiendo me transformaron en vampiro, luego tenía que buscar la cura y el fallo que tenía que se podía multiplicar objetos de forma ilimitada. Por cierto, no sé si os pasa, pero ¿no os parecen muy pocos carismáticos los personajes del Elder Scrolls? No logro recordar a ningún personaje. Un abrazo y buena semana.
Voy a discrepar con Borja. Bueno, decir que a mí también me pasó lo que a él, que me convertí en vampiro en Oblivion sin querer, y fue una locura porque es súper difícil encontrar la cura. Y luego en Skyrim, mi obsesión por cerrar la puerta cada vez que me iba a dormir era total, que no entrara uno y me convirtiera. Pero voy a discrepar, porque yo creo que por lo menos Skyrim sí tiene buenos personajes secundarios. Yo diría que por encima de la media de los juegos de rol occidentales. Yo me acuerdo de Ayla la cazadora, de Brimwolf, de Barnabás, el perro, porque son personajes que no forman parte de tu grupo y que no controlas. No hablamos, por ejemplo, de Astarion en Baldur's Gate o Garrus en Mass Effect, que al final pues son personajes eso, ¿no? De tu grupo. Yo creo que sí tiene buenos personajes y Elder Scrolls.
Pues ahí queda la cosa. Voy a leer el siguiente. Si Top GBL, difícil nick. Con respecto a la adaptación del problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, es una adaptación aceptable, aunque cambian muchísimas cosas en cuanto a presentar personajes e incluso introducir a personajes del segundo libro y trama del segundo libro. Donde fallan Benioff y Weiss, como siempre, es en el casting. La que decís que es la protagonista, que no lo es coprotagonista, es un cono interpretativo. Muy guapa, pero no te crees su interpretación en ningún momento, es mi opinión. Supongo que esto va sobre todo para ti, Robert, que eres el único que ha visto el problema de los tres cuerpos. Tú lo viste, ¿no? Fuiste tú el que la vio. Sí, ¿no?
Sí, es.
¿Y a no mí, es la protagonista?
¿Cómo?
¿No es la protagonista?
Bueno, yo creo, yo que he visto la serie, creo que, a ver, protagonistas hay varios, evidentemente. Tres y si me apuras cuatro, con el tema del poli y tal. A mí no me parece que sea que ninguno de ellos haga una actuación memorable, pero tampoco creo que sea un problema ni y que estén mal y que sea un mal trabajo, no sé. Yo creo. A mí la serie me parece convincente y ya dije que como adaptación no lo sé porque no he leído los libros, pero quien los ha leído dice que es regular porque inventa mucho, pero yo creo que como serie, o sea, yo la veo, lo que es la factura de la serie, la producción y incluso la interpretación y tal, y me parece una serie bastante competente, la verdad. No tengo queja del trabajo de los protagonistas.
Pedro, YouTube.
Bueno, pues vamos con YouTube. El primero es de Israel Marcos. Bueno, y nos dice, buenas equipo, ando un poco liado con esto de la paternidad, pero os escucho todas las semanas. Para mí el primer Elder Scrolls fue The Elder Scrolls 2 Daggerfall, un pedazo de juego que a los amantes de los juegos de rol de mesa y dados, como era yo en aquella época, nos volaba la cabeza. Recuerdo que todos mis colegas estábamos flipando con él. Ahora lo pruebas y es verdad que cuesta jugarlo. Es lo que habéis comentado en otros programas. Hay juegos que nos transportan a momentos de infancia, de felicidad, etc. Luego los volvemos a jugar de más mayores y han perdido toda la magia. Aunque he de decir que con otros títulos no me pasa. Por ejemplo, Resident Evil 1 Remake, 2, el Nemesis. Puedo jugarlos millones de veces, que siempre vuelvo a aquellos momentos tan felices. Aunque también os digo que el primer Resident Evil me marcó mucho en mi infancia e he intentado jugarlo, pero me sangran los ojos. Madre de Dios, qué polígonos, qué píxeles. Jaja, bueno equipo, seguid así y nos vemos. Agur. Bueno, del primer Resident Evil casi lo peor es el control tipo tanque, aquel, ¿no? Que ya está tan superado. Y si Fad Hassan dice, buenas equipos del Meri Podcast. ¿Me recomendáis algo Metroidvania para adentrarme en el género, ya que nunca he jugado uno? Esta pregunta es para Robert.
Y es para adentrarse. No le voy a recomendar, por supuesto, Hollow Knight, porque al final es un juego muy, muy exigente y muy demandante y tal, pero sí le diría, si no, o sea, si quiere empezar por un Metroid directamente, que sea Metroid, pues Metroid Dread es bastante amigable, yo creo, para no es demasiado denso, no es demasiado hardcore y tal. Y si quiere algo más puro del género, porque al final Metroidvania, cuando hablamos de Metroidvania últimamente, los últimos años, al final Metroid es el que casi que más se ha desmarcado de la fórmula, ¿no? Yo le diría Ender Lilies, que es muy bonito, muy satisfactorio el control, es desafiante pero no mucho, no sé, creo que es un juego que entra muy bien para alguien que a lo mejor no está muy puesto en el género.
Esa recomendación le gusta a Carlos Forcada.
A mí me flipó Ender Lilies.
Pedro, vamos allá.
Continuamos con Ryuzak Destiny. Dice, con respecto a mi anterior comentario sobre las portátiles y el formato físico, en Xbox tengo claro que será digital exclusivo visto su política, pero mis dudas son respecto a Sony. Disculpad mi ignorancia, pero el cacharro ese que han sacado para poder jugar portátil, pero que no es una consola, ¿funciona si no tengo ningún juego digital? ¿Tengo que tener la consola encendida con el disco? Y por último, ¿veis a Sony sacando una consola portátil y de sacarla creéis que será estilo Vita con cartuchos, tienda digital incorporada y además capacidad de conexión remota con PS5? Bueno, lo que él se refiere es PlayStation Portal, que es para jugar en streaming a PlayStation 5 simplemente. O sea, sí, tienes que tenerla encendida y el juego está corriendo realmente en PlayStation 5.
Es como el mando de la Wii U. O sea, es como el mando de la Wii U.
Básicamente. Y luego, no, yo no veo a Sony sacando una portátil así, con cartuchos y tal, con su propio formato físico específico. No, a mí me parecería un suicidio.
Se ha rumoreado, se ha hablado también de que comparta catálogo con las consolas PlayStation normal, o sea, PlayStation 4 o PlayStation 5, pero con menos potencia, claro, no lo sé.
Si comparte librería digital, sí, ahora, pero eso, o sea, su propio formato físico es, a mí me parecería locura.
Yo veo más a Xbox lanzando una consola tipo PC, Xbox o sí. Xbox consola que a PlayStation, pero bueno, cosas más raras se han visto en la industria.
Bonnie Bones dice, Silson Gotti, ninguno lo dudamos. Bueno, yo lo dudo.
Ya estamos.
Robe, la apuesta de la semana pasada también va para mí. O sea, a mí también me lo compras.
Sí, sí, ¿no? Sí. Sin problema ninguno, porque, vamos, es que es una apuesta. No debería llamarse ni apuesta, es que lo va a ganar. O sea, es que si sale lo va a ganar. O sea, que no. ¿Lo va a ganar?
Pues me lo apunto. Los Video Games dice, un mal juego con millones de ventas y dos meses más de 30.000 jugadores, de 30 millones de jugadores. Díganme ustedes, por favor, ¿cuántos jugadores mantiene un Pokémon al pasar los meses? Me imagino que se refiere a Palworld, nuestro amigo José Alejandro.
Pero Palworld es un juego como servicio, es distinto, ¿no? O sea, un Pokémon... O sea, hay ciertos juegos que tú te los pasas y ya está, se acabaron. Bueno, Pokémon principal se alarga más porque tiene ese concepto también de jugarlo con gente y tal, y además se amplía con expansiones, pero vamos, que no creo que sea justo comparar un juego para un jugador clásico con un título como servicio.
Y por último tenemos a Ian barra baja Ma, que deja el mismo comentario que todas las semanas, es GOTY. Yo le preguntaría a qué juego se refiere, o sea, que nos saque de dudas ya, o sea, a qué juego se refiere cuando pone GOTY.
Pues vete a saber, vete a saber. El bulómetro de esta semana. El bulómetro de esta semana nos dice que va a haber anuncios relacionados con Gear 6 y con un nuevo Halo en un showcase futuro en verano. Del 1 al 10. Pedro.
Un 8. Ojalá, ojalá. Y ojalá el nuevo Gears no sea a cargo de Coalition.
Bueno, yo creo que sí que lo va a ser. Sí, Robert, del 1 al 10.
Y pues, si tuviese que desmentir o afirmar las dos cosas en paquete, el lote diría un 0. Si partimos mitad y mitad, diría un 5. Porque Gears, cuento con él seguro, pero Halo ni por asomo lo cuento, y menos para este año.
Bueno, no tiene por qué ser para este año, Robert.
No, digo el anuncio, digo que se anuncia ahora un Halo este año.
A mí lo de Gears también es... Para mí sería un 9, la verdad. O sea, Gears solo, con Halo... Llevaría, o sea, dicen por ahí que lleva 3 años en desarrollo, pero en
Infinity lanzado para durar 10 años, ¿eh?
Ya, pero eso plan se fue al garete hace mucho tiempo. Yo voy a dejarlo en un 7.
Pero
incluso con Halo.
Pero que dicen por ahí que lleva que el nuevo Halo lleva por ahí 3 años. O sea, empezaron a hacerlo al mismo tiempo que decían que Infinity 10 años, ¿no?
Porque, no lo sé, pero también se habló de que estaban trabajando en Unreal Engine hace ya bastante tiempo. No sé, puede tener ahí visos de realidad. Yo le voy a dar un 7. Ya veremos quién tiene razón. Alguna vez nos tenemos que equivocar, ¿no? No todo tiene que ser seguro. Para eso es el bulómetro. Recomendaciones de la semana. Ahora empiezo por ti, Robert.
Pues aprovechando que ayer fue el... Bueno, antes de ayer, mientras grabamos, el 8 de abril fue el día de Your Name. Para los que habéis visto la película de Makoto Shinkai. ¿La habéis visto vosotros? Bueno, es una versión, digamos, fantástica del concepto de la media naranja y tal, y bueno, por los protagonistas intercambios del cuerpo y tal, y bueno, digamos que el 8 de abril es cuando por fin se conocen, detrás de ese hechizo, ese acontecimiento mágico que pasa. Es la película más famosa de Shinkai, ahora la última más reciente, que es Suzume, ha salido en Netflix, y yo voy a aprovechar para recomendar la intermedia, la que hay entre Your Name y Suzume, que creo que es la más infravalorada, a pesar de que tiene muy buenas notas en IMDb, Final Fantasy y tal, ronda el 7, 7 y pico. Se llama Weathering With You, el tiempo contigo. Y bueno, al final es como siempre con Makoto Shinkai. Es otra historia de amor, es otro rollo ciencia ficción fantástico y tal, una película de anime y tal. Y bueno, creo que va a estar bastante guay, porque es un chico que conoce a una chica que se llama la chica del sol, que tiene el poder de manipular el clima, el tiempo y tal. Y bueno, pues hay ahí un drama, una movida por Tokio del clima, de ciencia ficción y tal, súper fantasiosa. Y no sé, me parece una película súper bonita, súper guay. El tiempo contigo.
El tiempo contigo, Pedro.
Bueno, pues yo quería reafirmarme un poco en la recomendación que hizo Robert, no sé si fue la semana pasada o hace dos, cuando habló de Big Fish, que dijo que es la película más infravalorada de Tim Burton. Para mí es la mejor, directamente. O sea, mi peli favorita de Tim Burton, me parece maravillosa. Y la vi de casualidad en un viaje en autobús. Si no, probablemente ni la hubiera visto. Y luego, como estuvimos hablando hace un mes o algo así de la WWE, del wrestling, del videojuego, etcétera, este fin de semana pasado fue WrestleMania, que es el equivalente a la Super Bowl del wrestling, y la noche 2 fue puro cine, fue del domingo al lunes, fueron 4 horas, pero os voy a recomendar que veáis solo dos. El primero, que es Seth Rollins contra Drew McIntyre, y el último, que es Cody Rhodes contra Roman Reigns. Porque os vais a acordar del meme de Mads Mikkelsen con el cigarrillo diciendo esto es cine. Porque fue absolutamente fantástico.
Alejandro, sí, te lo digo a ti que nos estás escuchando en la otra línea. Voy a recomendar Fallout 3, el juego de Bethesda. que lo he vuelto a empezar porque, bueno, yo lo jugué en su día, hace un montón de tiempo, en 360, y he terminado jugándolo en PC, y en la versión esta portátil, como tengo la de Lenovo Go, pues me estoy aprovechando para, por las noches, pues juego en la cama y me lo paso. Y la verdad es que es un formato que mola mucho, sobre todo en juegos clásicos así, ¿no? Lo estoy disfrutando mucho porque es como irte de aventuras por el yermo y siempre hay algo distinto, algo, alguna aventurita, algún personaje que te encarga una misión estrambótica, porque es un juego muy estrambótico en todos los sentidos. Y me hace gracia, ¿no? Me hace gracia las cositas que te pasan en el yermo y el mundo este que es muy feo, porque es un mundo feo y que está hecho a posta, sí, feo, feote, ¿no? Pero mola, mola mucho. Y además, me hace gracia porque todos los niños son Bart Simpson. Lo ponía en Twitter hace poco, que en una época entre 60 en el que todos los niños eran Bart Simpson. O sea, los hijos de Fable que tenías, pues si era chico, pues siempre era Bart Simpson. Y es que aquí pasa, ya lo he visto por lo menos dos o tres veces. La voz está.
Vi tu tweet, Borja, de hecho, mira, lo vais a leer en medio, oye, que vamos a hacer un articulillo sobre eso, porque la mujer que dobla a Bart Simpson, que es Sarah Vivas, también dobla a la princesa Ada en el primer The Witcher, o sea, ha participado en un mogollón de películas y series, o sea, si ves la lista, dice, he escuchado a esta mujer 200 veces en mi vida. Fallout 3, Bart en Los Simpsons, la princesa Ada en The Witcher, creo que sale también en Red Dead no está doblado, pero no sé, pero tiene una lista, tiene un currículum de voces en tanto en videojuegos como en cine y tal, que se hace la lista, son 200 obras y todas súper famosas, o sea, es brutal.
Hay que reivindicar Fallout 3 porque desde que salieron el y New Vegas se ha propagado la corriente de pensamiento de que New Vegas es el mejor de los dos, es el mejor, pero, y Fallout 3 me parece un pepino.
Sí, pero eso, Pedro, pasa, aunque parece que es algo que está en la calle, que se escucha eso por las esquinas cuando tú vas, realmente eso es muy nicho, ¿eh? O sea, eso lo piensa, o sea, realmente eso lo piensan los fans, principalmente de New Vegas, que son muy pocos comparados con los de 3, si nos ceñimos a la venta, pero claro, sí que es cierto que Obsidian entra en New Vegas y siempre te van a poner el meme este, bueno, el meme no, me imagino que habrás visto o te habrán pasado incluso, si has tenido esta discusión entre comillas, te habrán pasado la típica foto con el storyline de Fallout 3 y Fallout Vegas con las ramificaciones de las misiones y tal, donde el árbol genealógico, por así decirlo, de las misiones de New Vegas es infinito y el de Fallout 3 son cuatro líneas. O sea, que como RPG en cuanto a la historia, las decisiones, consecuencias y tal, está muy por encima de New Vegas, pero yo creo que también seguramente vendió poco porque a lo mejor el factor sorpresa de lanzarte por primera vez al yermo no, yo creo que no se va a volver a repetir, ¿no? En esa generación, ¿no? Ese momento que vivimos, ¿no?
Probablemente juegazo, un título de rol de los buenos, buenos, buenos de Bethesda y que desde ya pues recomiendo si no lo habéis jugado y si lo habéis jugado ya, pues puede ser un buen momento para volver ahora que sale la serie.
Y las expansiones, por cierto, tengo muy buen recuerdo de Point Lookout, creo que era, que es así como lúgubre, con unas mansiones por un pantano, que aquí hay una mosca, hostia, la mosca, tío, que es imposible matar a la mosca,
una,
tío.
Que iba a una nave espacial, Robe. Es que no me acuerdo cómo se llaman.
Mothership Z.
Puede ser, yo las jugué sin tener ni idea de tal, porque de hecho lo he jugado como Borja hace nada, lo he vuelto a jugar y lo he terminado. Y sí, sí, iba a una nave espacial que me encontraba ahí en el yermo, o sea, como que me abducían y
viajaban. En un cine de verano.
No me acuerdo.
¿Tú no lo recomendaste hace poco, igual en el Meri Podcast? Es que igual estamos repitiendo recomendaciones.
No, no me suena, no.
Yo creo que fue el otro día que cuando hablamos del impacto de la saga del Dark Scrolls, de Oblivion, que con el 30 aniversario y demás, aprovechamos un poco para decir que después de flipar con salir de la alcantarilla Oblivion y tal, pues pasó lo mismo con Bethesda muy poco después con Fallout, al salir de Refugio 21 flipamos todos, ¿no? Y bueno, en esa aventura que vivimos...
Borja, sí lo he recomendado.
Ahora mira, es que es verdad, pues ya la misma recomendación dos veces.
Lo hemos recomendado dos veces, por algo será, ¿eh?
Por algo
será. Oye, cuando te metes en el metro en Washington DC, en Fallout 3, ¿una guía para salir de ahí hay?
¡Buah, qué Cristo!
Increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues mira la guía de Mary Station, hay una guía en Mary Station, ¿eh? Vete a saber cuándo se hizo, en los años, bueno, vamos, en los años de Fallout 3, claro. Bueno, pues cerramos las recomendaciones y ya está sonando el mágico fantástico, la despedida del Mary Podcast. Hasta la próxima semana, Pedro. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. La semana que viene no sé si rotarás tú, si rotarás Robe. Creo que Robe, ¿no?
Yo la semana que viene repito, me parece.
Creo que repetimos
los... Gracias, Alejandro.
Claro, claro, Alejandro. Cómo no.
Así que, nada, un placer haber estado por aquí. Nos vemos la semana que viene.
Robe, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No, joder, qué despedida más fría.
Voy contundente. Ya pensando la semana que viene que venga Pedro y nos cuente cosas de algún juego que vaya a salir así polémico y tal.
Venga, dejadnos vuestros comentarios en iVoox, dejadnos vuestros comentarios en YouTube, nos podéis seguir en todas las plataformas habituales y aquí estaremos la semana que viene puntuales. Nos vemos, venga, hasta la próxima, adiós, adiós.